se ha de sentir. Tu presencia, que sin duda estuviste ayudando, sirviendo durante todos esos días después de la muerte de Jesús, en donde Él explicó la resurrección, permanecer en Jerusalén, esperar el Espíritu. Decir también nosotros ahora, tenemos un modo muy especial, viviendo este retiro, mi corazón sea tu santuario, cenáculo del Espíritu Santo, que hoy el tema cenáculo nos llegue a cada uno de nuestra mente, todo lo que sea la vida en el Espíritu Santo. Por eso te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa, en tu santuario, poder sentir tu acción. Donde tú estás, el Espíritu desciende, como fue en el cenáculo. Hoy también queremos que lo pidas para cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Madre, aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste, fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Qué buen título tiene nuestro retiro, que mi corazón sea un santuario y por eso un cenáculo del Espíritu Santo. No sé si lograron leer una, dos o tres de los mensajes que están en las columnas. Yo leí uno solo. Pero bueno, iba subiendo y de pronto como que Dios me dijo, date vuelta, mira un poco, y decía, el don precioso que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón, una frase de Papa Francisco, el don precioso que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón es la confianza profunda en el amor y en la misericordia de Dios. Confianza profunda. Hay un poder de amor que a la vez es un amor misericordioso. Es el poder de Dios que está como encarnado en la persona del Espíritu Santo. Y vamos a chequear un poco los textos. El gran evangelista del Espíritu Santo es Lucas, y donde aparece de un modo súper especial, aunque ya está también en el Evangelio, es en lo que es su continuación, Hechos de los Apóstoles. Es una continuación totalmente exacta, ¿no? Entonces empieza diciendo la primera parte, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta que después de dar instrucciones, y aquí ya viene, por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Entonces quedó un tiempito en la tierra hasta la ascensión, y luego viene esos días de espera del Espíritu Santo.
se les había presentado vivo después de padecer durante 40 días con muchas pruebas, mostrándose y hablando del reinado de Dios. Estando comiendo con ellos, les encargó que no se alejen de Jerusalén. Jerusalén va a ser entonces el primer centro de la vida cristiana, intentando ganar, ¿no?, a los judíos, que Jesús vino como un judío a salvar en primer lugar a los judíos, ¿no? Pero bueno, algunos lo aceptaron y la mayoría no. Por eso muy pronto se va a trasladar el segundo centro que va a oscurecer a Jerusalén, va a ser Antioquía, que está al norte de Jerusalén, no sé, 200, 300, 400 kilómetros al norte, ¿no? Pero está en el mismo Mediterráneo, sí, no se necesita un barco para llegar a Antioquía. Era una de las tres grandes ciudades de aquella época: Roma, Alejandría en Egipto, en donde se traduce el Antiguo Testamento al griego, porque era gente muy formada. Estos judíos que vivían en Alejandría hicieron ese gran regalo de traducirlo a las nuevas generaciones. Y la tercera, Antioquía. Así que esperen allí lo prometido por el Padre. El Padre había prometido esa fuerza de lo alto. Lo que me escucharon siempre ustedes, que Juan bautizó con agua. Ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos claramente el inicio, el puente entre Jesús, que nos merece toda la misericordia divina, que su muerte y resurrección es una promesa de resurrección para cada uno de nosotros, pero que ahora el que va a actuar en nuestra historia, en nuestro tiempo, va a ser el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu aparece, la palabra Espíritu, como algo divino, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Es el Dios mismo que en su dinamismo divino, dinamismo, ¿no?, la fuerza, la acción eficaz, la acción creadora de vida, acción salvadora, todo eso ya están los profetas, Espíritu. Y ahora entonces viene este regalo de este Espíritu, que también ya en el Antiguo Testamento se confundía mucho con la sabiduría. Vamos a llegar mucho a esto de la sabiduría. Y sigo el texto que estaba leyendo. Entonces, esperen lo prometido por el Padre, que Juan Bautista bautizó con agua. Ustedes, le dice a los apóstoles, nos dice a nosotros, ustedes serán bautizados dentro de poco, días más, con el Espíritu Santo. Ya había dicho también en el Evangelio de Juan: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en el prólogo de Juan está ya eso. Y bueno, cuando Jesús se va a bautizar, miren que algo pasó ahí, ¿eh? Uno piensa, bueno, Jesús se fue, quiso sencillamente recibir el bautismo como un acto de humildad. No, Jesús es tan divino como humano. Y entonces el humano Él tenía que progresar como nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras capacidades, tienen que crecer, desarrollarse. Y eso entonces es lo que ya en Juan se había prometido: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces Jesús es el que nos promete y nos regala ese Espíritu y ese bautismo. Y bueno, ahí viene lo que es la ascensión de Jesús, a continuación de lo que les leí, que es el inicio de Hechos. Van a recibir, dice Jesús en la despedida, la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y van a ser testigos míos en todo el mundo. Va a descender, les va a transformar, van a ser testigos, van a ser otros Cristo. Entonces podemos ir, en el lenguaje del Papa, a la periferia, ¿no?, hasta el confín del mundo. Después lo eligen a Matías, en el texto siguiente, en los párrafos siguientes. Pedro, en esa novena de espera al Espíritu Santo, dice: bueno, tenemos que sustituir a Judas para que seamos los 12. Y luego pasa al capítulo 2, nuestro tema. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaba el cenáculo. El cenáculo es el mismo lugar donde Jesús tuvo la última cena. Probablemente era la casa del mismo Juan, ¿no?, el discípulo amado, que tiene, imagínense, el Evangelio de Juan, una calidad increíble, una teología. Entonces se presupone que era un sacerdote que vivía cerca del templo. El cenáculo está caminando a 3 cuadras, sí, del templo. Entonces, cuando llega ese día, viene ese ruido, viene ese viento, y toda la casa llena de esto que está pasando, y aparecieron lenguas como de fuego, repartidas y posadas sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu Santo les permitía expresarse. Residían entonces Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas partes. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban espantados porque cada uno oía a los apóstoles, salieron ellos ya a predicar, hablando en el propio idioma de cada uno de ellos. Todos ellos empezaron a hablar, quizás en distintos rincones, y cada uno empezó a entender en su idioma. Eso les asustó mucho, ¿no? ¿Cómo será este milagro? Y fuera del asombro, fuera de sí por el asombro, comentaban: no son todos los que están hablando galileo, pero ¿cómo oímos cada uno de nosotros en lengua nativa? Fuera de sí, estaban todos como asustados, ¿no?, perplejos, preguntaban: ¿qué significa esto? Pero otros, que no tenían apertura al Espíritu, se burlaban y se están todos borrachos. Y Pedro se puso en pie con los 11 y, alzando la voz, les dirigió la palabra: judíos y vecinos, todos de Jerusalén, sepan bien, presten atención, no estamos borrachos, como ustedes sospechan. No son más que las 9 de la mañana, ¿cómo vamos a estar borrachos a las 9 de la mañana? ¿No? Sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel: en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu, ya, vuelve la palabra espíritu, la sabiduría, la fuerza, el dinamismo, sobre todos. Vuestros hijos e hijas van a profetizar, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, También sobre mis siervos, mis siervas, derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán, etc. Y sigue Pedro, escuche mis palabras y describe. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante nosotros, con milagros, prodigios, etc. ¿No? Entregado según el plan previsto por Dios, lo crucificasteis por mano de gente sin ley y le disteis muerte. Gente sin ley. Lo que vivimos ayer, ¿no? Un Pilato cobarde, ¿no? Él es autoridad, ¿no? Y dice, yo no encuentro culpa en este, ¿no? Y entonces ofrece que se le dé libre a uno, y pensando que le iban a dar libre a Jesús, pero empiezan a gritar fuerte los sacerdotes y demás que lo están inculpando, y el pueblo se sumó, y bueno, se acobardó Pilato, ¿no? Entonces, realmente los milagros, los prodigios, ¿no? Y a este entregado según el plan previsto por Dios lo crucificaron por mano de gente sin ley y le diste muerte. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó, pues la muerte no podía retenerlo. Bueno, ahí más habrán pensado que estaba borracho este señor. Arrepiéntanse, bautícese cada uno invocando el nombre de Jesucristo para que les perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, acá tenemos toda la riqueza de lo que es un vivir este momento, ¿no? El vivir en este retiro. El poder estar en un cenáculo del Espíritu Santo. A partir de hoy son 50 días, por eso Pentecostés significa 50, ¿no? Esperamos también nosotros, no dentro de 50 días, sino ya hoy, como de hecho también se dice que inmediatamente Jesús regaló el Espíritu, pero en Lucas expresamente va a haber esa espera después de que Jesús haya ido en su ascensión al cielo. Entonces tenemos toda esta riqueza y que nos permite entrar un poco a ver cómo esta riqueza del Espíritu se aplica a mí. ¿Cómo poder lograr que realmente yo tenga más y más apertura al Espíritu Santo? Hacia el Padre, en castellano, tenemos dos oraciones que se agregaron, del Padre Kentenich, pero que se agregaron después al Hacia el Padre en alemán, que tiene solamente oraciones de Dachan. Entonces después, con buen tino, el traductor, con su equipo, el padre Joaquín Allende, que estuvo por aquí con motivo de la bendición de la iglesia, y de pronto el Espíritu Santo le regaló la providencia, le regaló que también, entre tanto, ellos ya tenían su pasaje comprado, fuera la ordenación episcopal de Francisco Pistilli. Así que estuvieron primero allá y luego vinieron acá. Y el padre Joaquín Allende es un poeta, un hombre inspirado realmente, y es el que con su equipo tradujo. Me dicen que, me cuentan que hay muchos alemanes que quieren aprender el castellano para rezar el Hacia el Padre en castellano, porque el alemán del padre Kentenich es todo en poesía para que salga de Dachau, y si cae en manos de la policía, entonces sin nombre, no, poesía, todo en rima. Entonces claro, las primeras traducciones al castellano que le hicieron las hermanas en Argentina, en Brasil, eran espantosas, porque trataban de hacerlo con rima también, ¿no? Entonces no iba el contenido. El padre Joaquín entonces logra un castellano. castellano maravilloso, de un poeta, pero a la vez con la perfección de que se dice lo que en alemán se decía y no se estaba atado a buscar la rima. Es un gran regalo tener hacia el padre. Y las dos últimas oraciones tienen mucho que ver con nuestro retiro, ¿no? Mucho que ver. Y bueno, la primera, o sea, una de ellas es: Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, consuélame, revélame tus deseos. Y ahora viene el pedido quizás que es central. Dame a conocer lo que el Eterno Dios desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Vean que la palabra conocer, ¿no? Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí. Toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios. Amén. ¿No? Toda esta oración ya es posterior a Dajan y nos dice en primer lugar: Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Bueno, de eso tenemos que ahora tomar conciencia. El bautismo me regaló el Espíritu Santo para que sea el alma inspiradora de mi alma. Entonces sí, yo voy a conocer, ese verbo que hemos tratado de retener, ¿no? El Espíritu Santo va a ser el que me va a enseñar, que yo conozca lo que Dios desea de mí, anhela de mí. En Shanta trabajamos mucho con el ideal personal, ¿no? ¿Qué será lo que Dios sembró como ideal de vida en mi alma? Y bueno, el ideal personal no es una idea, como a uno le puede quedar por la palabra ideal, sino es una tendencia, es una fuerza fundamental que Dios puso en mi vida. Yo quiero ser esto, ¿no? Hay algo que me empuja, ¿no? Una tendencia fundamental del alma. No todos nacimos para lo mismo. Hay una fuerza, una tendencia que me mueve. Es un motor, algo que me está siempre movilizando. Y por eso, cuando yo ya voy viendo un poco que el Espíritu Santo es el que me inspira, inspirar tiene mucho que ver con espíritu, me inspira, me avisa, me sugiere, me sopla, ¿no? Obra como un despertador. Uno se pone en movimiento cuando el despertador suena. Si estamos bien educados, bueno, apagamos el despertador para que no se despierte todo el mundo en la casa, pero ya me siento, no revoloneo. En todo caso, remoloneo sentado. El despertador es el que me hace iniciar el día. Y a lo largo del día hay otros despertadores. Le llamamos la fe práctica en la providencia. Estamos atentos. Fe práctica. Una fe que no es, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, ¿no? Sino una fe práctica. El Espíritu Santo está atento a despertarme cuando la providencia divina, a través de alguna circunstancia, me indica, me muestra algo. Hay intervenciones divinas, a veces muy fuertes y a veces muy suaves. Pero el despertador te avisa las suaves. Suavecito suena. A lo mejor ni escucho del todo. Pero pronto digo, mira, esto es interesante. Por eso la oración de la noche es muy importante, de ser posible incluso con un papel y virome, ¿no? Para que cuando tengo un de pronto rezando a la noche digo, ¿qué fue lo importante de hoy? ¿No? Para mí, ¿dónde Dios me tocó? ¿Dónde el Espíritu sonó el timbre del despertador? Y entonces, bueno, vuelvo a tomar conciencia de algo que sucedió, pero empiezo a descubrir un deseo de Dios, ¿no? Algo que Dios me indica, me quiere indicar. Muchas veces también un regalo simplemente. Dios me regaló hoy tal cosa. Quiero agradecer. Me siento feliz con el regalo que me hizo Dios, ¿no? Feliz. Entonces, lo agradezco y entro en oración, ¿no? Sin querer, queriendo, entro en oración ya. Ya estoy en oración porque estoy agradeciendo, que es una de las maneras de orar. Por eso, dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Fe práctica en la divina providencia, ¿no? Me ilumina, me fortalece, rezaba esa oración, fortifícame, me guía, guíame, me consuela, consuélame, revelándome tus deseos, ¿no? Y que pueda conocer lo que el amor eterno desea de mí, lo que debo sufrir, lo que debo aceptar, lo que debo cargar y soportar. Entonces, voy descubriendo tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo, en lugar de sí, voy a decir, un continuado y perpetuo fiat de María. Por eso que María está atenta, ¿no? El ángel, ¿no? Ella no se sorprende. Hay alguien que viene, pero no es alguien que viene así como wow, como para desmayarme de sorpresa. Tiene que haber sido una llegada muy suave del ángel, nada de alas, ¿no? Un joven, probablemente una cara de joven, sencillo, ¿no? Que despierta confianza. María está en oración. Y entonces, bueno, ahí viene el mensajero enviado por Dios, pero vamos a tener nosotros también muchos ángeles, y casi cada día algunos ángelos es el que anuncia, que me va a decir, mira, a través de este hecho, de esta circunstancia, de este dolor, de este problema, yo estoy diciéndote algo, ¿no? Por eso, para que toda mi vida no sea otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios. Entonces, el Espíritu Santo es toda la oración del Espíritu Santo que les mencioné, ¿no? Que vuelvo a repetir, toda esta oración, yo iba a traer unas estampitas, se las hago llegar después, creo que está esa oración también allí, y esta aparición, esta fuerza, este dinamismo, este espíritu que está en mí, hace que La otra oración que está prácticamente al ladito, también publicada después ya de Dachau, habla de que mi corazón es tu santuario. Por eso allí cierra todo lo que nuestro afiche dice, ¿no? Mi corazón sea tu santuario, cenáculo del Espíritu Santo. Y esa oración es también otra que les puede acompañar. Es así, seguro que está en la estampita. La abreví un poquitito. Yo sé que nuestros peregrinos, si hay muchas cosas, ya se pierden, pero por eso hay que ir un poco a lo central. Mi corazón es tu santuario donde habitas para gloria del Padre. Esa frase está dirigida a María. Mi corazón es tu santuario donde actúas para gloria del Padre. Y sí. Supongo que ya fueron descubriendo las tres gracias del santuario. Bueno, y la primera justamente es que yo encuentro hogar en el corazón de María. Una traducción que nos costó mucho lograr. Se la tradujo siempre como cobijamiento, ¿no? Y los portugueses también lo tradujeron en esa línea. Pero no es esa la palabra que dice el padre Kentenich, sino que el cobijamiento es un efecto de la palabra alemana Beheimatum. Heimat es hogar. Encuentro hogar en el corazón de María. Entonces yo voy al santuario, me pongo de rodillas, cuanto más bajito me ponga, por ejemplo en el comulgatorio, le miro esos ojos a María y esos ojos hablan, esos ojos invitan a que entres en su corazón y ahí encuentres hogar. Y porque encontrás hogar, la segunda gracia, te transformas. Porque claro, estoy en el corazón de María, un corazón totalmente inmaculado, puro, lleno del Espíritu Santo, te transformas en otra María. Madre, aseméjanos a ti. Enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste. Y la tercera gracia es, bueno, salgo del santuario y digo, voy a llevar algo de esto, ¿no? Llevo algo de esto. Hemos pasado las 10.000 peregrinas en Paraguay, 10.000 imágenes de la campaña del Rosario, que entonces, bueno, van, recorren. Yo creo que un 80% de los sacerdotes en Paraguay está feliz con Schoenstatt porque conoce a los misioneros, las misioneras que realmente llevan esta imagen y son apóstoles, misioneros realmente, ¿no? Por eso mi corazón es tu santuario. Y ahí va a empezar el protagonismo del Padre. Donde habitas, mi corazón es tu santuario, donde habita el Padre. Pasamos a un capítulo distinto. Y entonces, a partir de ahí, todas las otras frases es Él. Donde Él, allí donde Él regala su calor. Y como en el Tabor, traza un recorrido victorioso, dice una oración que la hace al Padre. Uno encuentra de pronto en María, en el Padre Dios, el Tabor. Yo empiezo a transformarme. Esa transfiguración que Jesús mostró a los apóstoles para que ellos sintieran y se pusieran realmente a tono con lo que les estaba enseñando Jesús y que era muy cerquita ya de la muerte de Jesús, la transfiguración, para que supieran ya, tuvieran un anticipo, ¿no?, de esta transfiguración. Por eso que mi corazón se transfigure, que mi Paraguay se transfigure. Entonces que mi corazón realmente tenga esa presencia divina. Mi corazón es tu santuario donde actúas para gloria del Padre. Ahí Él transforma, el Padre, todo mi ser en tabernáculo predilecto de la Trinidad. Queremos así, esta oracioncita se la voy a acercar también, que la puedan meditar. Capaz que es bueno que se queden acá 5 minutitos meditando y les traigo la oración. Van a tener entonces la oración de que mi corazón es tu santuario, y van a poder unir todo lo que dice esa oración con lo que es realmente las gracias del santuario, lo que queremos lograr del Espíritu Santo en este momento. ¿Me van a esperar? Pero me quedan en silencio, meditando, a ver si los encuentro en silencio cuando vuelvo.